dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime.
Pues ya está aquí un fin de semana más puntual a nuestra cita veraniega con los misterios del pasado, el escritor Paco Álvarez, experto en Roma y en los romanos. Con él cada fin de semana de este verano nos hemos sumergido en los grandes mitos que han moldeado nuestra civilización. Y hoy la aventura nos lleva a un terreno todavía más enigmático. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Hola a todos, amigos romanos. Buen verano.
Bueno, vamos a imaginar por un momento esos huecos en los mapas antiguos donde los cartógrafos escribían «Aquí hay dragones». Pues bien, en esos mismos espacios nuestra imaginación ha dibujado tierras extrañas, civilizaciones perdidas y lugares inalcanzables. ¿Son leyendas solo? ¿O acaso guardan un eco de una realidad tan sorprendente que preferimos crearla en un sueño? Hoy con Paco Álvarez vamos a explorar esas islas que se esfuman en la bruma, esos continentes que se hundieron bajo las aguas y esas tierras al fin del mundo que desafían la lógica y que alimentan nuestra fantasía. Paco, ¿por dónde empezamos?
Pues, por rellenar el mapa, porque claro, es que siempre nos hemos imaginado qué es lo que puede existir más allá del horizonte. Lo que has dicho, tierras extrañas, lugares raros, civilizaciones curiosísimas. Pero luego, claro, conquistamos toda la Tierra hasta los polos y entonces empezamos a soñar con el fondo del mar. Y después, con otras galaxias, planetas habitados por seres también muy raros. Al final, necesitamos lugares mitológicos.
Pues vamos, ya estamos listos, preparados para adentrarnos en estos lugares que solo existen en leyenda. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Cómo eran? ¿Qué los hacían especiales? ¿Y cuándo nacieron realmente en el imaginario colectivo?
Pues es que muchos de ellos no existían. Se decía que habían existido, pero en la época de los mitos ya ni existían. Tal vez el más famoso, sin duda, es la Atlántida, ¿no? La ciudad que se tragó el mar. Sus primeras descripciones conservadas son las que nos explica alguien tan serio como Platón en dos de sus diálogos, concretamente en el Timeo y en el Critias. De hecho, en uno de ellos termina en una reunión de dioses en la que se va a juzgar el futuro de la Atlántida. El tema es que la descripción que hace Platón de este mundo es sumamente detallada. Habla del lugar como si nos estuviera hablando un geógrafo sobre un sitio real. Y algunos, aunque algunos aguafiestas dicen que es una metáfora, su extensión y detalle, sobre todo en un autor que amaba a Sócrates, pero amaba más a la verdad, nos ha hecho pensar siglo tras siglo que a lo mejor hay algo de verdad en lo que nos cuenta Platón.
Bueno, es que era muy descriptivo lo que él
decía. Totalmente, sí, sí, sí. Habla pues de un viaje que hizo a Egipto y ahí unos sacerdotes le comentan una tradición antiquísima según la cual había habido una guerra hace mucho entre Atenas y una antigua isla desaparecida que tenía una fauna impresionante, con un montón de elefantes y minerales, que sobraba el oro, todos los metales. Incluso se encontraban minerales mitológicos, como el oricalco, que era un metal que brillaba como el fuego.
Bueno,
es así.
Sigue.
No, eso, vivía un montón, pues claro, la típica clásica bella doncella, una tal Clito, de la que se enamoraba Neptuno, tal y cual, y bueno, y había seis provincias, junto con un rey que era descendiente de Atlante, uno de los primeros gemelos que tuvieron Neptuno y Clito, bueno, o sea...
Fíjate qué detalle... Qué detallista era Platón, que no era cualquier autor, era un filósofo riguroso y el hecho de que lo describiera todo con tanto detalle hace que uno piense, bueno, ¿realmente existió? Fue precisamente la seriedad de este autor lo que ha llevado a que durante siglos se haya creído que la Atlántida, era una historia real y no solo un mito.
Es que es muy curioso porque fíjate textualmente lo que dice Platón, abro comillas, el país entero era muy alto y empinado en la cara del mar, pero el sector inmediatamente alrededor y rodeando la ciudad era un llano circundado por unas montañas que descendían hacia el mar, liso y uniforme y de una dimensión de una variable oblonga, extendiéndose en una dirección 3.000 estadios, pero a través del centro interior eran 2.000 estadios. Esta parte de la isla miraba hacia el sur y estaba protegida del norte. Las montañas circundantes eran celebradas por su número, bla, 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 bla. Quiero decir que es que lo describe como si estuviera, eso, viendo una postal.
Y no se ha discutido solo si existió o no la Atlántida, sino que también se ha discutido dónde pudo estar.
Yo creo que sí, que de hecho asumimos más ese que existió y lo que preguntamos es eso, ¿dónde estuvo? O sea, es muy curioso, aceptamos continente perdido como animal de compañía,
Bueno, de hecho hay películas que nos hablan precisamente de este lugar perdido, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde pudo estar esta civilización perdida?
Pues para algunos estudiosos la erupción y tsunami que acabó con Cira, la actual Santorini, que la isla es parte del cráter de un volcán, para que nos imaginemos, y acabó con esa isla y con la primera civilización minoica, fue una erupción tan brutal que puede haber sido observada desde Egipto y puede que sea un antecedente real del mito.
Uh-huh. Hay más ciudades, ¿no?
Sí, sí, muchísimas. La ciudad de Akrotiri, enterrada por esta erupción. Otra versión sitúa la Atlántida en Malta, siendo la actual isla, según la hipótesis, la parte que todavía sobresale del lugar donde se encontraba la civilización perdida.
Bueno, todo por el Mediterráneo.
Sí, sí, claro, porque es el mundo, en la antigüedad somos nosotros, el Mare Nostrum. Uh-huh. Siguiendo esta teoría, podría ser que las islas que forman el pequeño archipiélago maltés fueran eso, los picos más altos de aquel gran país. Es verdad que en la isla norte, en Gozo, se conservan los templos de Gantia, cuya antigüedad podría ser de bastante más de 6.000 años. Consideradas las construcciones más antiguas de Europa, sin ninguna duda. Nótese que estas fechas están más cerca del final de la última glaciación que de nuestros días. O sea, es antiquísimo. Uh-huh. Pertenecen, sin duda, a una civilización muy avanzada que conocía la arquitectura y las artes plásticas, pues también se conservan esculturas muy curiosas. Pero incluso en el sur de la isla y bajo el mar hay otros restos impresionantes. Pero no sabemos nada de esa civilización.
Pero Platón dijo que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules y este uh-huh. verano hemos aprendido que Hércules tenía mucho que ver con Hispania.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que no está claro que hace 5.000 años para un griego las columnas estuvieran donde están, porque es que, claro, Cádiz estaba tan lejos como la luna para los griegos de la época, no de Platón, sino anteriores, uh-huh. cuando se escribieron los mitos, ¿no? También podría ser, bueno, no sé, hay un monte submarino en cerca de Cádiz, precisamente, la isla o el banco sumergido que llamamos Espartelima Juan, cuya máxima altitud se encuentra solo a 56 metros bajo la superficie del mar y sabemos que se sumergió alrededor del 8000 a.C., separando un poco la cuenca mediterránea de la Atlántida. No sé, también a lo mejor la Atlántida era Tartessos, la civilización antigua de Occidente, que no sabemos muy bien dónde tenía su isla capital.
Si damos por sentada que sí existió, aunque no tengamos muy claro dónde, ¿a qué crees que se debe esa necesidad de buscarla en el mapa?
Es que es muy curioso, es que necesitamos rellenar los mapas y aparte pues esto de los sitios perdidos, las civilizaciones que desaparecieron es algo que nos fascina desde la antigüedad, fíjate pues eso, Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino todavía describía de manos del capitán Nemo, por cierto Nemo quiere decir nadie en latín, uh-huh. igual que el pez también, el descubrimiento submarino de las ruinas de la Atlántida, hay infinidad de libros, películas, Atlantis, una de Disney, que han contado, razonado a favor de y en contra de este fundamental mito. Pero afortunadamente para los que amamos los mitos, tal vez nunca sepamos si existió o dónde estuvo. Eso es lo que mola.
A lo mejor es dejar las cosas como están, ¿no?
¿Verdad? Totalmente.
Bueno, Paco, después de lo que nos has contado sobre la Atlántida, es fácil entender por qué este mito nos fascina tanto, pero ¿acaso hay otras uh-huh. islas mitológicas que también hayan capturado nuestra imaginación humana a lo largo de la historia? ¿Otras islas que se tragó el mar?
Sí, o que no sabemos dónde están. Por ejemplo, la última Thule, que es otra tierra mitológica, que en este caso, más que situada en la profundidad del mar, estaba situada en la lejanía más lejana. Era como la isla del fin del mundo. Es mencionada por primera vez en el siglo IV a.C., y como pasa con todas las tierras mitológicas, curiosamente se discute más dónde se situaba realmente que la posibilidad o no de su existencia. Uh-huh. Algo que damos por supuesto, no sé. Esta última Thule,
¿sí?
Fíjate que era una isla que estaba situada en el lejano norte y por tanto han dicho que a ver si se refería a Islandia o las Islas Feroe o una isla desaparecida frente a Noruega, no lo sé, muy curioso.
Muchas veces se la relacionaba con el país de los hiperbóreos, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Por otra parte, también es muy curioso lo que dijo Séneca, que la menciona en lo que se suele llamar como la profecía de Séneca, que dijo 1400 y pico años antes que Colón, hay que recordar, Séneca, el filósofo cordobés, uh-huh. dice, años vendrán en el transcurso de los tiempos en los cuales el océano aflojará los lazos de las cosas y aparecerá el mundo en toda su grandeza. Tetis descubrirá nuevos orbes y ya no será Thule la última tierra.
Es curioso esta frase de Séneca escrita siglos antes. Parecía adelantarse a lo que sería el descubrimiento del nuevo mundo.
Totalmente.
¿Eh? Yo no sé si la mitología, ¿qué piensas, Paco? Es una especie de espejo de los anhelos del hombre, de los futuros de la humanidad.
Desde luego, sí, de nuestros sueños en general. Pero bueno, es muy curioso. Fíjate, hay otra isla esquiva, aunque no es tan clásica, que es la que llamamos Isla de San Borondón, que sería la novena isla canaria, cuya existencia parece real, pero al final nunca ha sido hallada. Se la menciona como pendiente de ser ganada, es decir, conquistada, en el Tratado de Alcasovas, firmado entre Portugal y Castilla en 1479. Tratado en el que, por ejemplo, se reconoce la soberanía castellana sobre las Canarias. O sea, era considerada una isla tan real como para ser incluida con su nombre en un documento firmado por los mismísimos reyes más poderosos del mundo entonces.
Bueno, pues seguimos avanzando y creo que hay más islas perdidas.
Sí.
¿Cuál destacarías?
Pues es que es muy curioso porque, pues por ejemplo, hay una isla, dice en The Imagine Mundi, que es un libro de autor desconocido, escrito en el siglo XII, se afirma que en el Atlántico hay una isla llamada Perdida, muy superior a las demás tierras por la amenidad.
Hay que ponerle nombre, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, lo que pasa es que al final hay quien dice que es San Brandán, que tendría que ver con este San Borondón que decíamos canario, o hay quien dice que es la isla de las la isla de la Antiglia, que es muy curioso porque es que en esta Antiglia también es una isla a la que dicen que a lo mejor se exilió, bueno, según las leyendas, se exilió el rey godo Rodrigo tras haber perdido España. O sea que, pero bueno, el caso es que los portugueses llamaban Antilia a una isla mitológica situada en el Atlántico al oeste, muy al oeste. También la llamaban la Illa das Sete Cidades, lo cual podría hacer decir que se refiere sí a las Canarias, ¿no? Que las principales islas siempre han sido siete, antes de que incluyéramos a la Graciosa. Pero es muy curioso que Johannes Ruiz, que imprime en Roma una cartografía, en el segundo mapa mundi, de hecho, en el que salía dibujado el Nuevo Mundo, decía que Antilia había sido descubierta, era una isla que había sido descubierta por los portugueses, pero que, sin embargo, cuando se la busca es imposible de encontrar. Dice, en esta isla viven hombres que hablan español y que en tiempos del reinado del rey Rodrigo tuvieron que huir de los bárbaros que asolaban España. Así que no aparece nunca.
Es muy bonito lo que nos estás contando, la búsqueda de esas tierras perdidas, esas islas ocultas quizá ahora bajo el mar, o no, o se llamaban de otra manera. Paco, hemos llegado al final de nuestro increíble viaje por estos mitos. Este verano, gracias a ti, hemos descubierto un universo fascinante de héroes, de dioses, de lugares perdidos y explicaciones legendarias para el mundo que nos rodea, para entenderlo también. Ha sido una verdadera delicia. Fin de semana estar a tu lado aprendiendo tanto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. El gusto ha sido mío. Fíjate que las Antillas, que es como llamamos a las islas del Caribe, vienen de este Antilia. O sea,
anda,
que es que hay nombres mitológicos en todo el mapa.
Solo hay que rascar un poquito y intentar ver de dónde vienen las cosas.
Bueno, hay magia pues, en todo nuestro alrededor.
Los oyentes van a seguir escuchándote en fin de semana.
Claro que sí.
Pero también pueden buscarte en las increíbles historias que nos cuentas en tus libros, Paco Álvarez. Además de geógrafo e historiador, es autor de libros como Roma Underground, El lado oculto del imperio. Nada, feliz fin de verano, ¿eh?
Venga, hasta la siguiente,
luego.
Amigos romanos. Adiós, Beatriz.
Adiós, adiós.